Cine con Sal, el sabor del cine.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, el sabor del cine. Un día más, un episodio más, una semana más, estamos aquí con ustedes. Les damos muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más también. Y el día de hoy, aquí yo me presento, mi nombre es Sam Pesqueira, por si hay algunas personas que escuchan esto por primera vez o no me conocen. Y hoy estoy con dos de mis tres amigos del podcast, los cuales son Efra Camacho y Dani Gómez. Amigos, preséntense, ¿cómo están? ¿Cómo han estado?
¿Cómo van, chicos? Espero que estén bien. Espero también que hayan escuchado el episodio anterior a este, de que tuvimos problemas técnicos, pero salió tan bueno. Salió tan bueno y el chisme y está ahí súper duro y crudo, así que los invito a irlo a escuchar ahí hablando de toda la cochinada de Hollywood. No de las películas malas, sino de la gente mala. Entonces, claro. Vayan a darle una escuchada. Y aquí feliz de estar hablando en otro nuevo episodio, nuevo tema. Y aquí tenemos a la hija pródiga que regresó. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dani, porque seguramente ya hasta se olvidaron de mí, entonces me presento de nuevo. Yo soy Dani Gómez y estoy muy feliz de estar aquí otro episodio. La verdad es que ya saben que yo como que me voy de vacaciones y regreso, pero siempre regreso, o sea, siempre vuelvo porque uno vuelve a donde fue feliz, ¿no? Entonces, pues aquí andamos para hablar de, bueno, seguramente ya lo vieron en el título y ahorita se los dirá Sam, pero de un tema muy interesante.
Así es, amigos, y pues como ya se dieron cuenta, el integrante que no está el día de hoy es Fabricio. Fabricio, o sea, de donde sea que estés, donde sea que te encuentres en este momento, te mandamos un saludo, amigo, te queremos mucho. Y pues bueno, amigos, vamos a empezar con este tema, que es un tema que pues poco se habla, porque es un tema delicado, y ahorita les voy a decir exactamente en qué aspecto, pero vamos a hablar de las películas biográficas o de los biopics, que son estas películas que forman parte de un subgénero cinematográfico en el cual se retrata la vida, o se intenta retratar la vida de una persona famosa, ¿no? De una persona que hizo algo en la historia, ya sea un cantante, un político, un líder religioso, un líder económico, incluso algún actor o alguna actriz. Y normalmente este tipo de películas se producen y se generan cuando la persona ya pasó por su mejor momento, ¿no? Para poder contar justo esa historia. Incluso muchas de las películas biográficas que salen, o series biográficas, son de personas que ya fallecieron, ¿no? Que ya no están dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Que ya están retirados, que su carrera ya terminó de alguna forma. Y entonces se cuenta esta historia en la cual se quiere retratar la vida de estas personas.
Lo peor es normalmente, lo peor es cuando alguien muy famoso fallece y literal a las 2 semanas ya está en desarrollo la película de Steve Jobs, ¿no? Y la biografía ya está la biografía ya está en las librerías. O sea, no pierden el tiempo estos, es decir, se mueren por la plata realmente, en algunos casos.
Uh-huh. Exactamente. Y incluso Por lo que yo mencionaba, que a veces son como controversiales este tipo de historias, son porque a veces se cuentan historias demasiado blandas, ¿no? ¿No están de acuerdo? En cuanto a personas que a lo mejor tuvieron un pasado muy oscuro, pero se pretende como que ocultar todo este cochinero que tuvieron en sus vidas, que era un poquito de lo que hablábamos en el episodio pasado. Y se da a conocer una persona que incluso llega al punto de que tal vez no existe, ¿no? O sea, es una persona que es como una fábula, que es como un personaje creado, pues para poder, como redimir
beatificar. O para quedar bien. Ajá.
Sí, para glorificar a esta persona. Pero mucho tiene que ver con los que están detrás del proyecto, detrás de la película, porque hay muchas películas y muchos proyectos que son biográficos en los cuales ya sea que los representantes del artista están detrás o están supervisando, ya sea que la familia esté detrás o incluso el artista esté detrás, como por ejemplo en Rocketman, ¿no? De Elton John, O la serie de Luis Miguel también, en el cual pues Luis Miguel está ahí como que supervisando, que sí, que no. Incluso Luis Miguel apareció en uno de los episodios, ¿no? Creo que en el primer episodio de la primera temporada hace como un mini cameo ahí. Pero normalmente eso es lo que afecta. Y es lo primero que les quiero preguntar hoy, quiero saber su opinión acerca de esto, de cuánto del artista debería aparecer en una biopic. Y cuánto es necesario que aparezca, pero más enfocado en la opinión de ustedes. O sea, ¿ustedes qué creen en cuanto a este tema?
Yo creo de que cuando, o sea, ponele, si a mí me pidieran escribir una biografía, yo lo haría de esta manera, ¿no? O sea, aparte de estudiaría a la persona, me vería todo lo que pueda de su vida, entrevistas, etcétera. Y yo ahí agarraría, ¿no? Como que cuáles son los momentos principales de su vida. Y ahora, si
Sí.
tiene más momentos malos que buenos, puta pena, ¿no? O sea,
Pues sí.
problema de la persona, ¿no? Es como que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si te mandaste muchas huevadas en tu vida y van a hacerte la biografía, la forma ética y moral de hacerlo sería, bueno, muestro nomás muchas cosas malas porque hiciste poco de lo bueno, ¿no? O posiblemente al revés, más de lo bueno y menos de lo malo. Pero yo creo de que si un artista hizo algo, muchas cosas malas y son cosas que realmente marcaron un antes y un después, deberían estar en la película o en la. Es peor en la serie, ¿no? De que tienen mucho más para cubrir. Y yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de la película de Mandela con Idris Elba. Y ponle a Mandela, todo el mundo lo tiene, ¿no? Como a Gandhi en un pedestal. Y claro, obviamente el hombre hizo excelentes cosas, grandes cosas, etcétera, etcétera. No, obviamente no le quito. Pero algo que me impresionó de la película, y o sea, casi ninguna película lo hace, es de que nosotros estábamos tan cegados con la persona que es Mandela que yo no tenía la menor idea que él la pegaba a su esposa, por ejemplo. O sea, yo no tenía la menor idea. Y yo pensaba que era, no, así alguien que nunca en su vida había hecho algo malo y pum, en la película te muestran cómo la pega a su esposa, ¿no? Cuando estaba joven. Entonces a mí me voló la
Sí.
cabeza porque yo era, wow, o sea, yo no me la sabía esto y no me imaginaba para nada. Entonces, por ejemplo, esa película, claro, obviamente no es perfecta, no tuvo las mejores de las críticas ni nada, pero tuvo las agallas de mostrarte lo bueno y lo malo de la persona principal de la historia, digamos. En cambio, si nos vamos a Bohemian Rhapsody,
Ay, qué horror.
Yo dudo que Eddie Mercury era tan ángel caído del cielo, ¿no? O sea, peor siendo músico, digamos. O sea, casi el 90% de la película son cosas buenas y es un 10% de que, ay, a veces tenía sus humores, a veces era renegón y ya está, ¿no? Es como que no te muestran nada más de él y yo dudo de que no haya
Sí.
tenido más basura, ¿no? Entonces, poniendo esos dos ejemplos, yo digo, yo creo que más debería ser como la peli de Mandela y menos como Bohemian Rhapsody.
Okay, pero sí, justo, es esa parte en la que no me gusta que quiten como lo malo, porque eso también te permite empatizar al final de cuentas. O sea, no empatizas al 100 con una persona que ves como súper perfecta y así, porque no, o sea, tú también cometes errores. Entonces, creo que para que sea una
Claro.
buena película biográfica y en sí una buena película, creo que sí es bueno dejar toda esa oscuridad de las personas, ¿no? Y por eso, de hecho, Elvis me gustó mucho. Elvis me gustó porque creo que lo hubiera hecho todavía un poco chance más oscura, pero creo que lo manejaron bastante bien siendo Elvis, ¿saben? Porque Elvis es como demasiado espectáculo, demasiado boom, pero tampoco dejaron de lado que es una persona, ¿no? Entonces, por eso me gustó. Creo que sería
Sí.
como el balance que yo tomaría.
Okay. Sí, yo creo que es un balance, ¿no? No es o sea, al momento de que un director o los productores agarran la historia de una persona conocida, no es como estar del lado de la persona para querer santificarlo y mostrar su mejor lado, pero tampoco es estar como en contra de querer mostrar lo peor de la persona, ¿no? Pero eso sí, lo que decía Efra, o sea, si tú en su vida más cosas malas que buenas, pues también es cuestión de a ver qué cosas que realmente vayan a aportar a la historia que queremos adaptar van a ser útiles, ¿no? Porque algo que me estoy adelantando un poquito, pero algo que no me encanta de las historias, de las películas biográficas, es que quieran adaptar absolutamente todo de su vida, o sea, cada detalle, cada cosita de lo que pasa en su vida, porque se vuelve tediosa y al final de cuentas no es como, no están respetando desde mi punto de vista cómo se debe de hacer una película, ¿no? O sea, porque una película debe cumplir con ciertas cosas en las cuales pues el ritmo sea adecuado para que pues los espectadores digan, ok, esta es una película que aparte de que me cuenta la vida de la persona que quiero conocer, pues es una película que no se siente pesada, a lo mejor que es entretenida, que se puede incluso darle una revisitada, ¿sabes? En algún punto. Y que no se siente pesada porque creo yo, y bueno, igual también me estoy adelantando, pero algo que me pasó con Elvis es que en algún punto de la película se me hizo un poco tediosa. Entonces, todo lo que pasaba en algún punto de la película, pues realmente ya no me atrapaba, ya no me interesaba tanto porque pues ya me había aburrido, o sea, yo ya me había tediado, ya me había cansado. Ya quería que se terminara, entonces en algún punto dije, no, yo ya no quiero saber nada de él, ya, ya me cansé, ya
Quítamelo
no
de la
me cuentes
historia.
nada, quítenlo. Pero a ver, en su opinión, ¿qué cosas debería tener una biopic para que a ustedes les guste? Ya más yéndonos al lado cinematográfico, una película de alguna persona.
No sé, yo a mí me gustan las películas cuando te combinan un poco de todo, por ejemplo. O sea, a mí me encantan cuando las películas tienen drama, tienen comedia, tienen, yo qué sé, cosas que te hacen llorar y no, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que una biografía, si es de alguien que realmente tuvo una vida extraordinaria, te puedes aprovechar de eso, ¿no? Entonces poner las partes que hagan llorar a la audiencia, las partes que digas, a la mierda, ¿no? Como que, ¿qué le pasa a este? O
Sí.
las partes en las que te rías, o en las partes en las que te alegres, ¿no? Entonces, creo que una biografía está muy cool cuando es así una montaña rusa, ¿no? De emociones. Entonces, por ahí, para esas cosas yo le buscaría una biografía.
Okay.
Pues a mí o sea, es que me encanta que se estudie bien a la persona de la que se está contando la historia. O sea, que realmente logres conocer un poco de cómo fue su vida. O sea, yo creo que es muy estúpido porque se supone que así deberían de ser todas las películas biográficas, ¿no? Pero siento que hay muchas que aún así no logran contarte en su totalidad la vida de una persona. Obviamente es muy difícil porque la vida es muy grande, pero a lo que voy es como la parte fundamental que se está contando. Siento que hay muchas veces que no lo profundizan al 100. Entonces, sí me encantan esas
Claro.
películas que al final sí terminas como, por ejemplo, no sé, yo Tonya, ¿no? Que sí terminas así de, fuck, qué horrible vida la tuya. O sea, sí terminas así como de, no puede ser, ¿no?
Sí.
Qué duro. O sea, que de verdad terminas así como, maldita sea, ¿cómo alguien puede vivir esto? O, wow, ¿cómo alguien puede vivir esto, ¿no? O sea, que realmente termines así pensando muy cañón en lo que te acaban de mostrar. Y obviamente una parte para mí fundamental es sí, eso también, o sea, que se estudie la época, que los vestuarios tengan que ver con la época, con lo que esas personas utilizaban en su momento, que si fue un icono de la moda, por ejemplo, la princesa Diana, ¿no? Que me molestó un poco que no se respetara también esa parte en la que fue un icono de la moda la princesa Diana y porque ella también decidía qué
Claro.
ponerse y cosas así, me molestó un poco que no respetaran eso en varias puestas en la pantalla que
Adaptaciones.
se han hecho de ellas, ajá. Siento que no lo han hecho al 100, entonces eso, o sea, eso me gusta, que se vea como la esencia de la persona reflejada obviamente en el vestuario, en pequeños detalles que yo creo que pueden aportar mucho.
Claro. Aparte de lo que les decía de que no retratar exactamente cada parte de la vida del artista, algo que a mí me gusta es que, a ver, ponerse a pensar qué es lo que hizo tan icónico a este personaje, ¿no?
Exacto.
¿Por qué es tan reconocido en la sociedad? O sea, si es un cantante, ¿por qué revolucionó la música con sus canciones? Si es, por ejemplo, lo que dices, alguien que estuvo muy, muy, o sea, que fue tanta influencia dentro del mundo de la moda, por ejemplo. O sea, retratar esa parte, ¿no? Algún líder político, como por ejemplo, no sé, Martin Luther King, ¿no? O sea, ¿por qué las enseñanzas de Martin Luther King fueron tan icónicas y tan influenciables dentro de la sociedad? ¿Algún político? ¿Qué cosas decía ese político que hicieron que fuera tan conocido? Entonces, como que retratar esa parte que hizo tan icónico al personaje sin dejar a un lado la humanidad del personaje. O sea, ¿qué parte de ti es humano con la cual todos los que estamos viendo tu historia nos podemos identificar, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo no me puedo identificar con Freddie Mercury porque yo no canto, yo no soy famoso, yo no tengo una banda, ¿sabes? Pero me puedo identificar con su humanidad, con su día a día, con que él era un joven con sueños, ¿no? Con que él tenía limitantes que a lo mejor otros criticaban y que le decían, es que por tal limitante no vas a poder lograr el sueño que tanto quieres. Entonces son cosas con las cuales se puede identificar cualquier persona. Y algo que me gusta mucho de las películas biográficas es cuando le dan el debido desarrollo a cada una de estas partes, tanto a lo que lo hizo icónico como a su lado más humano, ¿saben? Entonces, cuando se enfocan en estas dos cosas, creo que una biopic triunfa. Y algo que también me gusta mucho es que, pues, que se enfoquen totalmente en la persona que estamos conociendo, ¿no? Porque creo que hay veces en las que se da lugar a otras personas que no deberían ser el foco. Y algunas veces funciona, algunas veces dices, fue un buen camino que quisieran meternos mucho de este personaje para contarnos la historia del verdadero personaje que nos importa, pero siento que hay veces en las que falla, y ese es uno de mis problemas también con Elvis y el personaje de Tom Hanks. Y otro personaje que ahorita se me viene a la mente, que a pesar de que a mí me gustó mucho el personaje y la actuación de Will Smith en King Richard, creo que el foco principal debió de ser con Serena y con su hermana, ¿no?
No, pero digamos bueno, que la película era de él, pues.
¿Pero quién es el ícono?
Ah, bueno, pero digamos de que el que escribió era porque, o sea, en el nombre de la película está claro, de quién claro. Es la biografía.
King Richard, exacto. Es que creo que desde ahí está el asunto. Pero bueno, otra cosa que quisiera saber, su opinión. A ver, ¿a ustedes qué tipo de historias les gustan más que se adapten al cine? Ya sea de cantantes, de músicos, de políticos, de líderes, pero más enfocado en lo que ustedes admiran. O sea, ¿qué tipo de personas ustedes admiran y les gusta ver retratado en la pantalla grande?
Así es súper subjetivo.
A ver.
Bueno, obviamente por mis gustos, obviamente soy súper fanático de cuando son biografías de gente del cine, del mundo del cine. O cuando sí. Son personas de la música, especialmente si obviamente está en el rock, ¿no? Porque del metal nunca lo tocan y capaz que nunca lo toquen, pero del rock, bueno, es lo que hay, ¿no? Digamos. Bueno, aunque de metal sí hay una que es la historia de Motley Crue, está en Netflix. Esa película está muy cool. O sea, si eres metalero y te gusta ese género y te gusta Motley Crue, o sea, The Dirt en Netflix, buenísimo. O sea, es para cagarse de risa los locos de mierda que eran esos. Y las huevadas que hacían y te cuentan toda la historia. Y esas dos, digamos. Y después en la parte del cine, a mí me encanta ver cómo alguien desde cero acaba entrando al mundo del cine, productor, escritor, actor, lo que sea. Y me encanta cómo de fondo, de trasfondo, tienes, ¿no? Cómo se hacen las películas o cómo se mueve la industria, ¿no? Y en la parte de la música, ¿no? Cómo se hace la música, cómo son los conciertos. Entonces, esos son como mis dos puntos débiles.
Los míos creo que... creo que sé bastante de historia gracias a las películas que cuentan parte de eso. O sea, entonces diría que claro, me gustan mucho esas películas, justo por eso. Porque siento que muchas veces no tenemos ni idea de dónde, no sé, quién inventó la licuadora. ¿Alguien sabe quién inventó la licuadora? No, seguramente no saben. Pero si hacen una película sobre eso, está muy interesante. O sea, sí llama la atención y sí... Bueno, al menos a mí sí me entretiene muchísimo, sí, ver como de dónde salió esa idea, ¿no? ¿Qué fue lo que pensó que empezó a decir, oye, y si hacemos un aparato para hacer trozos todos? O sea, no sé, se me hace muy interesante. Entonces creo que son
de hecho, mis
películas favoritas.
De hecho, no sé si sabían, hay una película, que ahorita no me acuerdo el nombre, hay una película sobre el creador de limpia parabrisas.
¿En serio? Y se llama A la Vuelta Joven, ¿no?
Y es interesante, como vos dices.
Wow, es que, o sea, es interesante. La verdad son mis favoritas esas. Y las de la música también. O sea, me gusta mucho más que nada porque justo el mundo del espectáculo es como muy vestuarios bonitos y muchos conciertos y mucho así. Me gusta ver eso. Sí. Pero más que nada, así las que más me interesan son esas, de como de historia y cosas así.
Ya. Yeah.
Y lo de moda
creo
también,
que
¿no?
Que lo de moda.
Sí, obviamente. O sea, es que eso sí. Sí, claro que sí. La moda me encanta también.
Su mero mole.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que a mí de las que más me gustan son los líderes que tienen como opiniones, ya sea muy radicales en cuanto a política o en cuanto a religión, porque son películas que demuestran más cómo pensaba la persona y qué lo llevó a pensar así, ¿no? Y me gusta mucho porque pues son ideas y son opiniones, incluso son posturas políticas que hoy en día pues están muy fuertes, ¿no? En la gente. Entonces me encanta, por ejemplo, ver películas que se enfoquen en Gandhi, en Martin Luther King. De hecho, las películas que retratan bien como las enseñanzas de Jesucristo me gustan porque demuestran como qué pensaba, porque creo que las ideas, por ejemplo, de un personaje así tan icónico como fue Jesucristo, pues muchas personas como que no saben exactamente, ¿no? ¿Qué pensaba o por qué pensaba lo que pensaba o qué era lo que enseñaba? Entonces es más como que se suelen enfocar esas películas como que en lo que hizo, en que le ayudaba a los pobres y en que se crucificó y todo eso, pero más como en su enseñanza, como en qué mensajes daba, como que hay menos conocimiento de eso, ¿no? Entonces como que me gusta líderes políticos o personajes como Steve Jobs, ¿no? Que revolucionaron la tecnología. Entonces como que ese tipo de historias a mí me llaman mucho la atención. Pero a ver, vamos a entrar en cositas interesantes. Si hicieran una biopic de sus vidas, ¿quién les gustaría que la dirigiera? Miren, les voy a hacer tres en uno. ¿Quién les gustaría que la dirigiera? ¿Quién les gustaría que la protagonizara? ¿Y qué cosas de su vida les gustaría que retrataran?
¡Puta!
¿Viste? Esa es una gran pregunta.
A ver, Efra.
Ay, creo que lo de dirigir está más fácil que actor. Mírate, ¿quién me podría hacer a mí? Ni idea. Aunque cierto, tengo una idea, y no, es una idea un poco más así, pisando tierra, pero a ver, director sería, no sé, si haría una biografía de mí, a mí me gustaría de que sea una historia con mucho corazón, ¿no? O sea, me gustaría que realmente... que obviamente muestre lo bueno y lo malo de mi persona, pero de que también tenga como que una enseñanza, ¿no? Que realmente te llegue así al cora y digas, wow, o sea, qué bonito mensaje, ¿no? Entonces, posiblemente me agarraría al director este de el que hizo Las Ventajas de Ser Invisible. El Stephen Chbosky se llama, y él también es novelista, uh-huh. Por eso me cae tan bien, es novelista, guionista y director de cine, capo. Él me gustaría que dirija, también hizo esa Wonder, ¿no? Extraordinario con Jacob Tremblay, esa igual es muy bonita. Y de actor, yo creo que me el que me podría hacer bien es, pongan, por ahí no le suena el nombre, pero el de Ready Player One, Ty Sheridan.
Sí.
Ajá. Ty Sheridan, yo creo que sí podría así decir como que ya este, eso, o sea, es el, es, no se parece en nada a mí, pero es el que más se parece.
Okay.
O sea, él, yo creo, yo lo veo y digo, me podría hacer a mí, o sea, porque se nota que es un chango, o sea, controlado, tranquilo. Hasta ahora no he hecho ningún papel así de loco ni nada, entonces se nota de que se va a quedar como en esos papeles de personas así, ¿no? Más centradas, que tampoco hacen huevadas ni nada, entonces creo que él me gustaría. ¿Y cuál era la tercera? ¿El tercer punto?
¿Qué parte contarías de tu historia?
No importa si no eres tan específico, pero ¿qué partes de tu vida te gustaría que se retrataran?
De hecho, el otro día que estaba, ahí pensando, ¿no? No sé si ustedes tienen esto de que a veces se ponen así a pensar en cosas así de lo que sea. Y un día se me vino a la mente una pregunta así, ¿no? De que si...
Mañana
si
yo... se estrena mi película.
mi idea era, ¿no? De que, ¿qué sería... si yo llego a triunfar en algo en la vida y de aquí a, yo qué sé, 20 okay. años o 30 años me hacen biografía, ¿no? En libro especialmente, ¿no? Entonces ahí se me vino y justo me acordé de vos, Sam, porque okay. me diste la idea perfecta para el título de la biografía. Entonces, vos, es que Sam me dijo varias veces de que se nota de que yo tuve varias vidas, ¿no? Tuve mi vida en el colegio, en la universidad tuve una vida completamente diferente. Okay. Después, cuando estaba con mi relación anterior, tenía otra vida completamente diferente. Y después, cuando esa relación terminó y ya vino lo de la pandemia y los conocí a ustedes y todo, es otra vida diferente, ya que ya me volví creador de contenido y todo. Y entonces, mi biografía se llamaría, ponele, no sé cuántas vidas tendré, pero ponle que sean 4 o 5, entonces serían las 5 vidas de Efraín Camacho, ¿no? Eso sí sería el título de la biografía. Entonces, si la harían la película, me gustaría de que te muestren la parte importante de cada vida, digamos, ¿no?
De cada una.
Ajá. Okay. Ay, qué buena respuesta. A ver, Dani.
Ok. que la dirigiera, no sé. O sea, es que yo no le dejaría a un hombre que dirigiera mi vida. La verdad es que amo a Guillermo del Toro, amo a Tim Burton y bla, bla, bla. Pero yo no dejaría que un hombre dirigiera mi vida. Entonces yo creo que se lo dejaría en manos de Greta Bebé Gerwig. Y le diría de que, toma, dirige tú mi vida y haz lo que quieras con ella. No es cierto. No, pero sí, sí me sentiría muy segura de que ella la dirija, la verdad. Y me encantaría que fuera como... esa parte que siento que no muchas veces se muestra en las películas, o que tal vez se muestra pero no se le da suficiente importancia, que es lo difícil que es hacer lo que sea siendo mujer. Me gustaría muchísimo que se muestre esa parte en la que cualquier cosa, o sea, mínima, o sea, cualquier cosa que tal vez tú no te imagines que puedes tener problemas por ser mujer, o sea, que luego suena muy tonto, que a veces hasta se burla la gente como de, ay, ¿cómo vas a tener problemas con eso por ser mujer, no? Porque es, o sea, es cualquier cosa, pero claro que existe y claro que pasa. Entonces me gustaría mucho como que se tomaran esas partes de mi vida que realmente me marcaron para llegar a un punto en el que digo... Quiero llegar a ser directora para contar historias de mujeres, o quiero, ¿sabes? O sea, esas partes como que cambiaron mi mentalidad al grado de decir, es que es cierto. O sea, porque tardé tiempo en darme cuenta de que realmente sí pasaban este tipo de cosas y que sí es un problema real, ¿no? Entonces, esas partes me gustaría como juntarlas y crear mi película. Y la verdad de actriz que me gustaría, no sé, porque siento que no me parezco a ninguna actriz físicamente, más bien... creo que me gustaría mucho... son dos actrices, de hecho, de Stranger Things. Me gustaría mucho que sea o Natalia. Okay. Natalia siento que tiene un carisma muy... muy único. Sí, me encantaría que Natalia fuera la protagonista. O tal vez Maya. Tal vez Maya también me gustaría mucho que sea alguna de ellas dos. Digo, ojalá uno estuviera tan guapa, ¿verdad? Pero pues ahí te puedes aprovechar de que no me conoces, ¿no? Pones la imagen así de que así soy. Y ya, pues, una de ellas dos siento que tiene demasiado carisma y me encantaría que fuera como la protagonista de mi película.
Tu versión adulta debería ser Jessica Chastain.
Qué belleza.
Ándale. Sería una gran película.
Ajá, o esta... ¿Cómo se llama esta actriz? Amy Adams.
Amy Adams, ufas, ¿no? Amy Adams. Sí, de una vez. Así soy, así voy a ser de adulta. No te escuches, Sam.
Claro. Pues a ver, a mí me gustaría que mi historia fuera muy introspectiva, ¿saben? Muy como de cómo fue cambiando mi forma de pensar y también mi forma de sentir según las cosas que me han sucedido, ¿no? Y es que mi vida es curiosa porque yo de niño pues tuve muchas necesidades, ¿no? De necesidades de todo tipo. Y algo que me marcó mucho fue en la adolescencia que yo me hice religioso. Entonces me hice muy religioso. Y tuvo mucho que ver las enseñanzas que tenía en casa, pero también al entrar a una iglesia, pues mi pensamiento cambió totalmente al que tenía cuando era niño, ¿no? Y entonces como que tenía un pensamiento demasiado conservador toda mi adolescencia, muy, muy, muy conservador, ¿sabes? Muy, muy religioso. Y los últimos 5 años de mi vida ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, mi pensamiento es totalmente fuera de lo conservador. Entonces creo que me gustaría retratar como todas esas carencias emocionales que en algún momento tuve de niño, cómo la religión vino a cubrir esas carencias de alguna forma y cómo durante los últimos años de mi vida me di cuenta de que la verdadera respuesta no era la religión y que de hecho muchas cosas de la religión estaba dañando mi vida de alguna forma que yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Y no solamente mi vida, sino la vida de personas que me rodeaban. Entonces creo que esa sería la historia que me gustaría retratar y me gustaría que la dirigiera Celine Sciamma, la directora de Retrato de una Mujer en Llamas.
Puta, yo ya te estaba diciendo, ¿quién?
Sí, para los que no la conozcan, es la directora de Retrato de una Mujer en Llamas y de Petit Maman. Me gustaría que fuera ella, y de actor me gustaría, no sé si lo conozcan, este chavito que se llama...
William Levy, sí.
Timothy Chalamet.
Timothy Chalamet. Tom Holland.
Claro, para variar, ¿no?
Exacto, para variarle un poco.
Para variar. No, este chavo, déjenme buscar su nombre. Solo sé quién es. El de Chicuarote, se llama Benny. Benny Emanuel.
El principal.
Me gustaría que él hiciera. Benny Emanuel, ajá. Que también tiene una película que se llama Cosas Imposibles, no sé si la han visto.
Ajá, con la viejita.
Pero esta, ¿no? Ajá, sí. Me gustaría que fuera él quien me interpretara. Y bueno, la historia que me gustaría contar, pues ya se las dije. Y pues ya, esa sería. Una mezcla un poco rara, pero ahí está.
Y para variar, bueno. Y para variar, que Daniel Jiménez Cacho sea tu papá.
me gusta la idea.
Ese aparece en todas las películas.
A ver, amigos, recomienden al público que nos esté escuchando, a la gente, 2 películas biográficas que les gusten. Recomiéndenos 2 películas biográficas, por favor.
¿Cuál podría ser? Es que quiero buscar alguna que no sea tan obvia.
Sí, no, uh-huh. A mí déjame las básicas, please.
No, por ejemplo, justo cuando Dani dijo eso del... Ahí va una, ponele. Justo cuando Dani dijo eso del cómo a veces es súper difícil en diferentes tipos de industria para las mujeres. Uh-huh. Justo hay una película que yo creo que sí se considera biográfica, que es de lucha libre, que no sé si la vieron, que se llama Luchando con mi familia, está en Amazon Prime Video.
No.
Y es con Florence
con
Pugh.
Con La Roca, ¿no?
Y Florence Pugh hace a La Roca, sí, La Roca es como un cameo glorificado, ¿no? Pero la historia es buenísima. O sea, si les gusta la lucha libre o les gustaba la lucha libre como a mí, o sea, película imperdible. Pero toca mucho ese tema porque Florence Pugh hace de Paige, esta chica que hizo historia en la WWE por toda su carrera y lo que era mujer y lo que era joven. Entonces, y ahí en la película obviamente pues te muestran todos los quilombos que tenía por ser mujer en un deporte de ese estilo, y aparte encima los problemas que tenía con su familia, y por eso pues la película se llama Luchando con mi familia. Entonces, es muy buena y te cuenta, ¿no?, gran parte de su carrera, digamos, ¿no? Entonces esa, claro. Luchando con mi familia. Y hay otra muy... esta es buenísima. Es también otra de deporte. Mira aquí. Es que aquí viendo las imágenes,
el
¿no?
Deportista. O sea,
lo que salga. El deportista Efra, lo que nunca escucharán en su vida. Esta está en Disney Plus, que es con Taron Egerton, que se llama Eddie the Eagle, Eddie el Águila. Y Volando Alto, igual le pusieron de título. Esa película es hermosa. O sea, trata de un chango inglés que quería volverse esquiador profesional y estar en los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. Entonces Hugh Jackman hace del entrenador. Pero el problema de este chico era de que era pues malo. O sea, era un inútil. Entonces, pero su sueño era ser esquiador. Entonces, de esas películas que te demuestran de que cuando quieres, puedes. Y encima está basado en una persona que hasta el día de hoy sigue viva también. Entonces, esas dos.
Claro. Muy bien.
Yo les voy a recomendar, voy a ir por una básica y otra por otra que también es medio basicona, pero no mucha gente ubica. Una sería Yotonia, la que ya les mencioné. O sea, neta, tienen que ver Yotonia. Es la mejor actuación de Margot Robbie hasta ahorita. Y está muy cañona la película. O sea, neta, sí se van a quedar así como, fuck, ¿qué estoy viendo? Y la segunda sería El color púrpura. Es una película que igual cuando la menciono no mucha gente ubica. Pero creo que es una historia que es muy fuerte y que vale totalmente la pena que vean. Así que, de hecho, ahorita está en HBO Max. HBO Max, te amamos, la mejor plataforma de streaming. Y pues ahí la pueden ver, está muy buena, se la recomiendo.
Y está dirigida por Spielberg.
Sí, justamente. Coyota.
Bueno, pues yo les voy a recomendar la que para mí es la mejor película de Tim Burton, que es Ed Wood.
Ah, yo te venía a recomendar esa. Gran película.
Protagonizada por Johnny Depp. Y pues nos cuenta la historia de un director de películas de clase B, que todo mundo decía que sus películas eran las peores películas del mundo. Y está curioso porque pues nos muestran cómo él no se rendía, ¿no? Y cómo él no bajaba sus ánimos y todo lo que pasaba a su alrededor, todas las personas que lo apoyaban para poder producir estas películas y todos aquellos que no creían en él, ¿no? Pero la película está perfectamente hecha en todos los sentidos, en actuaciones, en producción, en fotografía, en música, todo está perfecto en esa película. Y está curioso, les decía, porque pues, la segunda película que les quiero recomendar es The Disaster Artist. Y también trata de un director, también trata de un director que hizo una pésima película, por muchos considerada como la peor película de todos los tiempos, que es... hasta se me fue el nombre.
The Room.
¿Cómo
se llama?
The Room.
Y el tipo se creía Kubrick.
Exactamente. Y entonces nos cuenta cómo él hizo esta película. Y era un director muy orgulloso. Muy orgulloso. Que creía que era un gran director. Incluso despidió a su crew como dos veces, creo. Quiso que grabaran la misma escena un montonal de veces. Y pues ahí está el resultado, pero la película es bastante buena. Sí, sí. The Disaster Artist. Y bueno, amigos, a ver, otra pregunta. ¿Hay alguna historia biográfica que les haya decepcionado?
Ah, es que ya la dijimos, la que me decepcionó. A ver, déjame buscar otra.
¿Cuál era la que dijiste?
Bohemian Rhapsody.
Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, una de las últimas que vi biográficas hace... cuando la vi, creo que la vi a finales del anterior año, principios de este, que es Respect, la historia de Aretha Franklin. Qué película más aburrida, boludo, o sea, no la vean, o sea, si les gusta Aretha Franklin, escuchen la música y listo, ya, ya, no, no. Es una película aburridísima, lentísima, y te cuentan un montón de cosas que ni al caso, es un mes esa película. Y a ver si sí, esa creo, o sea, que me haya decepcionado. Ahorita no estoy aquí viendo otrita. ¿Vos, Dani?
Yo voy a mencionar Frida con Salma Hayek. A pesar de que no creo que sea una mala película como tal, creo que Frida Kahlo tiene una historia sumamente interesante que no se vio reflejada en su totalidad en la pantalla. Entonces diría que Frida. Yo la haría mejor, la verdad, perdón.
100%. Bueno, pues yo la que voy a decir, y esta me decepcionó porque la esperaba mucho, es Mank. Mank de David Fincher, protagonizada por Gary Oldman, que en cuanto a aspectos técnicos me parece muy bien hecha, pero la verdad es que yo esperaba más de la historia, ¿no? Es este guionista de la película de Citizen Kane, pero pues uno esperaba un poquito más del proceso de realización de la película, ¿no?
Claro.
No tanto de la vida del guionista. Y a pesar de que Gary Oldman lo hace bastante bien, pues no cumplió mis expectativas y me terminó decepcionando. Pero, a ver, ¿hay algún artista famoso, influyente, que les gustaría que se retratara su historia en la pantalla grande?
Esa es la pregunta que estaba esperando. Yo ya te iba a decir, ¿cuándo nos vas a preguntar qué biopics quisiéramos que existan? Bueno, en parte de ahí tengo tres que me encantarían que hagan. En primer lugar, me gustaría que hagan, bueno, que esa supuestamente ya estaba en desarrollo y al final se callaron y nunca más volvieron a decir nada, que es la biopic de Stan Lee. Me gustaría mucho ver ya, la vida de ese hombre. Y encima hasta decían que Papi DiCaprio iba a ser de Stan Lee y no sé qué. Yo era, con más ganas.
Claro.
Pero ese hombre, yo creo que sí super da para hacerle una buena película. Y puedes jugar ahí, ¿no? Con lo de los cómics, ¿no? O sea, puedes hacer algo muy interesante. Después, me gustaría una de Stephen King. Stephen King realmente tiene una vida, no tiene la parte del alcoholismo, tiene la parte de que era un autor que era súper rechazado por todas las editoriales, hasta que un día alguien le aceptó Carrie, y de ahí ya explotó y ya todos sus libros bestseller, ¿no? Entonces, pueden tocar, no, y aparte tienen lo del accidente, que casi lo no sé si sabían, pero a Stephen King lo atropellaron, y lo atropellaron tan, pero tan duro, que casi lo matan. O sea, casi lo matan al pobre hombre, o sea, estaba así con todo roto en el hospital.
¿En serio?
O sea, sí, o sea, y lo atropelló, o sea, el tipo solo salió a caminar, o sea, a dar un paseo, y un loco de esos así que no se fijó y creo que estaba borracho, así se la pasó por encima. Súper. O sea, tiene varias cosas en su vida que redan papeli. Y, sí. Y finalmente, yendo a lo de las bandas, yo creo que no puede ser de que, posiblemente no ahora, pero de aquí a unos años, no puede ser que no hagan una película de Metallica. O sea, después de la... Y esto lo digo, no lo digo en joda, no lo digo porque soy metalero, no, o sea, le digo porque son los hechos. Después de los Beatles, Metallica es la banda más famosa de la historia de la música. Después de los Beatles.
Ok, lo estoy pensando.
Entonces, ya, si es en una de esas, por ahí, si quieres meter a los Rolling Stones, ya. Pero ponle, okay, top 3, sí. Ya. Top 3
okay.
De las bandas más importantes y más famosas de toda la historia. O sea, aunque nunca hayas escuchado una canción de Metallica, sabes que existe una banda que se llama Metallica, ¿no? Entonces, y tienen igual una historia, no saben, o sea, esos tipos, o sea, todo lo que han vivido. Así que igual me encantaría una peli de ellos.
Bien.
Okay. Pues yo no sé cómo se pronuncia el nombre de esta diseñadora, honestamente no sé cómo se dice, pero
¿quién es?
Es más, ni siquiera, no es cierto, ni siquiera es diseñadora, más bien es actriz ella. Se dice Marlene, no sé qué es porque es alemán, es como Dietrich o algo así, no sé cómo se pronuncie. Pero ella tiene una historia súper interesante porque gracias a que ella decidía, les voy a contar un poco de cómo es su historia.
Marilyn Dietrich.
Ándale, es Homero. Muy bien, el alemán de Sam. Pero bueno, ella tiene una historia súper interesante, les voy a contar un poco, pero esto en películas creo que sería demasiado cool. Ella era una actriz, y cuando le daban los vestuarios para que ella después se lo pusiera, decidiera qué ponerse, en realidad las actrices no tenían como mucha opinión, ¿no? De qué querían ponerse o con qué se sentían a gusto. Se daba el vestuario y se le decía, tú te tienes que poner esto, y ella decía que no. Ella se iba a los vestidores de hombres, tomaba trajes o tomaba prendas de los hombres, y decía, es que yo me quiero vestir así, o sea, y sí, o sea, muchas de sus películas sale con trajes como súper masculinos y todo, y eso, pues imagínense, en esa época era como súper raro ver a una mujer vestida con un traje, pero claro, gracias a eso se empezaron a usar ya más hasta el momento, hasta hoy en día, por ejemplo Zendaya, no sé, que es una de las actrices más conocidas por utilizar trajes, pues sí. Ya es moda, ¿no? Parte de la moda de las mujeres, entonces se le agradece completamente porque se ve precioso también en las mujeres un traje, y ella fue la que empezó con eso, entonces no sé, me gustaría mucho ver como su historia en la pantalla, y creo que estaría muy muy interesante.
Sí.
Está cool.
El artista que yo voy a decir sí tiene adaptación, pero creo que ninguna ha sido tan icónica, y creo que en este tiempo sería un boom, así de que explotaría los cines Michael Jackson. Así de que ¡pum! O sea, es uno de los artistas más populares en el mundo, de los más controversiales y de los más amados por la gente, ¿no?
Sí, pero lo que te decíamos con Fabo en el anterior episodio, ese tipo nunca en la vida va a tener una biopic bien hecha. Por lo que le ocultan todo.
De hecho, tuvimos una serie, la de Neverland, ¿no? ¿Recuerdan?
Sí.
Que contaba mucho acerca de todo este mundo que en donde estaba Michael Jackson. Pero sí, sin contar eso que menciona Efra, creo que sí sería una película que rompería en taquilla,
muy cañón.
Todos lados. Y oigan, hay una persona que también me gusta, que es Madonna, que no se le ha hecho
pero ya,
su historia, ¿eh?
Ya está trabajando ella misma en su película.
Sí, ya
tiene. Eso me encanta.
Ya tiene actriz también.
Sí, igualita.
No sabía
eso. Sí, igualita.
Sí.
Muy bien, amigos, pues para terminar este episodio, los tres ya vimos la película de Elvis.
Elvis Tuck, sí.
De Elvis Tuck.
El del cotoneo.
Así es, arriba de esperanza, abuelita.
Sí, yo dije eso cuando empezó la película, me dio mucha risa.
¿Quién así lo es, diría?
Es una película, pues, biográfica acerca de Elvis Presley. Está dirigida por Baz Luhrmann y está protagonizada por Tom Hanks y por Austin Butler. Y bueno, amigos, ahorita actualmente está en los cines, es su semana de estreno, y yo les quiero preguntar su opinión acerca de esta película. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les encantó? Cuéntenme.
A mí me gustó mucho. Yo sí creo que está entre las mejores de lo que va del año. Y o sea, las actuaciones increíbles, y eso que la vi doblada, como siempre. Las actuaciones increíbles, tanto de Tom Hanks. Tom Hanks, aunque sea un personaje que sí existió, el mejor villano del año. O sea, no, a ver, mejor que villano de Marvel Studios, boludo. O sea, qué gore. O sea, el tipo este, yo creo que se lo hacía cagar a Thor así en una semana, ya lo dejaba así flaco ya de tanto estrés, de tanto chupavidas que era. Entonces, el carnicero de músicos deberían haberle llamado ese. Entonces, muy buena. Igual Austin Butler la rompe como Elvis. Fija nominación al Oscar. No sé si se la ganará, pero la nominación fija. Y me gustó mucho la fotografía, la producción, la música. Por eso es una película que sí o sí la tienes que ver en cine para disfrutarla al máximo, porque si la ves en tu tele, o sea, no vas a tener la misma experiencia. Y me gustó de que tiene el guión tiene muy buen ritmo en la mayoría del tiempo, y te cuentan varias cosas, pero claro, como lo tiene sus cositas malas en el sentido de que varias cosas no las toca, como por ejemplo su parte actoral, ¿no? Ahí te dice de que hacía películas y nunca te muestran ni el póster de una de las películas, digamos, ¿no? Es como que, ¿pero qué películas hacías? ¿Cómo actuabas? Simplemente lo mencionan y nada más, ¿no? O cuando lo envían a Alemania, es como que, ¡se fue a Alemania! ¡Sigue la película! ¿No?
Sí.
Hay varias cositas, ¿no? Así de que no les dio el tiempo porque, si no, la peli, ¿cuánto iba a durar? Pero aparte de eso, sí, yo creo que cumple muy bien. Ah, y también el final, ¿no? Es como él lo decía en Instagram, es de que, bueno, y se murió, créditos, ¿no? Entonces, no hay, no, al igual que Bohemian Rhapsody, el final no lo saben cerrar bien, porque es como que ya comienza la decadencia del personaje y ya se saltan directamente a que se murió y chao, ¿no? Entonces, éxito sería de lo malo, pero quitando eso, me gustó mucho.
Yo okay. Les tengo que decir que yo no he visto el final de la película. O sea,
¿cómo?
Me hace falta ver como los últimos 30 minutos en la película. Lo que pasa es que, les cuento, lo que pasa es que ahorita estoy con ansiedad así cañona, o sea, diagnosticada. Entonces, ir al cine, entonces ir al cine se volvió uno de mis más grandes retos, porque estando, o sea, esto se los cuento como una enseñanza personal a todos aquellos que nos están escuchando. Para mí ir al cine era mi lugar tranquilo, era mi happy place, ¿no? Estar sentada en una butaca viendo una película era como lo más top para mí. Incluso mucha gente se burlaba de cuando yo decía mi experiencia de ir al cine. Decían como, es que no, nunca había escuchado a alguien que le encantara tanto ir al cine. Porque real para mí, incluso entrar a la dulcería y comprar mis palomitas era parte de la experiencia, ¿no?
Claro.
Bueno, el chiste es que ya llevo semanas con ansiedad diagnosticada y para mí ha sido todo un reto ir al cine. O sea, el hecho de sentarme en una butaca y sin luz en la sala, con mucho ruido, así ruido intenso, me causa mucha ansiedad. Entonces, Elvis, tuve que salirme de la sala ya cuando faltaban como 30 minutos para terminar la peli. No por la película, de hecho la película me estaba gustando demasiado, pero tuve que abandonar la sala porque ya no podía conmigo. Entonces, no he terminado de verla, pero al menos lo que pude ver ya me gustó mucho. Es lo que les decía desde hace rato, perdonen si se escucha la lluvia de fondo, está lloviendo, está cayendo el cielo aquí en la Ciudad de México. Está llorando junto conmigo, mi historia le llegó demasiado al cielo. pero sí, me está gustando mucho. La verdad creo que manejaron, la historia de Elvis siento que es muy complicada de contar porque es demasiado espectáculo. O sea, de verdad, Elvis llegó a revolucionar muchísimas cosas, no solo en la música, sino también en la industria de la moda, en la industria del cine. O sea, de verdad, es todo un artista en todo su esplendor. Entonces, creo que era muy difícil de contar su historia en su totalidad, pero creo que tomaron justo las partes precisas para poder contarnos su historia y no dejarla. Lo que estábamos hablando ahorita, se me hizo un gran balance entre lo bueno y lo malo. Creo que tomaron las partes exactas para contar eso. Y la verdad me gustó mucho. O sea, la producción está muy cañona, los vestuarios están increíbles y las actuaciones están perfectas, o sea, están precisas. Entonces, a mí sí me gustó mucho. Les digo, ya cuando vea el final, les contaré qué me pareció el final. Pero hasta ahora, todo bien.
Ok. Pues yo también estaba a punto de salirme así de que 30 minutos antes de que terminara, pero
por otras razones.
Pero por otras razones, exacto. No, la verdad a mí me decepcionó. Me decepcionó mucho la película. No me gustó. Considero que Austin Butler es lo mejor de que Elvis tiene. Creo que hace una muy buena interpretación. Me sorprendió porque yo no sabía que tenía ese talento actoral, ¿saben?
¿Qué no lo viste?
Entonces,
en
la verdad es que. Claro, arriba la esperanza de vuelta.
Tenía que, no, tenía no que ganarse que también, el Emmy. También.
Claro. Yo no sabía que también había aparecido en Once Upon a Time in Hollywood. Ah, hasta sí. Hace poquito me enteré y dije, ah, era él. Pero sí, creo que Austin Butler como Elvis es lo mejor de la película. Pero tengo mucho problema con el ritmo. El ritmo de la película no me gusta y siento que abarca mucho, pero aprieta poco, ¿no? O sea, creo que quiere tocar muchísimos temas de la vida de Elvis, pero ninguno lo desarrolla. Y sentí un ritmo tan frenético que no logré empatizar con el personaje como tal de Elvis. No logré sentir lo que Elvis sentía. Entonces, de un momento para otro, ya era el Elvis que todo el mundo conocía. De un momento para otro ya tenía problemas con las drogas, que ni siquiera se toca. Ya tenía problemas con su esposa, que ni siquiera se desarrolla. Tenía este problema con su representante, que sentí que se le faltó desarrollo también. Entraron nuevas personas a representar su carrera, que sentí que tampoco se desarrolló bien. Esta situación con su familia personal, que sentí que tampoco se desarrolló bien. En fin, son muchas cosas que creo que la película toca, pero creo que ninguna la desarrolla, y eso me causó mucho conflicto. Sentí que la película tiene un ritmo demasiado frenético, y lo peor es que en algunas partes baja y se siente repetitiva, porque pues es una situación que a lo mejor no nos lleva a un clímax como tal, ¿no? Porque son situaciones muy independientes, que no tienen como un fin dentro de la película, porque pues obviamente te quieren contar una parte de la vida de Elvis, pero realmente no tienen como en conjunto un fin al cual nos lleve la película. Porque pues el final de la película pues es que Elvis muere, ¿no? Pero como tal, todo lo que estamos viendo en la película como que no nos lleva a un clímax dentro de ella. Entonces se siente como que todo está disperso. Yo lo sentí así, como que todo está disperso. No me gustó nada la decisión de que el personaje de Tom Hanks fuera el narrador. De hecho, creo que la película no necesitaba narrador. O sea, creo que era muchísimo más efectivo que las situaciones sucedieran tal y como pasaron, con más desarrollo. Incluso no me hubiera molestado que algunas partes de la vida de Elvis no se tocaran, pero que otras se desarrollaran más, que no tuviera narrador. Y creo que la participación del personaje de Tom Hanks tiene más de la debida. Creo que le quitaron en algunas partes el foco a Elvis para dársela al personaje de Tom Hanks. Y contarnos la historia del personaje de Tom Hanks. Y creo que eso me arruinó totalmente la película. En ciertas partes es muy repetitiva. De tal modo que yo quería que ya se terminara, ¿no? Quería que ya nos contaran la última parte de la vida de Elvis. Y pues para el final de la película yo salí muy indiferente de la sala, ¿no? Salí como, realmente no me hizo sentir nada. No me reí, no lloré, no me emocioné. No me enojé, entonces pues salí totalmente indiferente. Para mí es una película más del año. De hecho, no me gustó la película. No la pondría ni cerca de las mejores, pero estoy de acuerdo con la interpretación de Austin Butler como Elvis. Y pues bueno, amigos.
No sí,
esa... ¿Qué esperan de alguien que le pone abuelito? 4 estrellas a Rápidos y Furiosos?
Exacto, no.
Ya supéralo, ya supéralo.
¿Cómo voy a poder superar semejante puntuación que le puse?
En algún punto de la vida lo tienes que superar.
Pero no hoy, no hoy.
Pero no. Claro. Pero bueno, amigos, ahí está nuestra opinión de Elvis, la nueva película biográfica que ya se encuentra en cines y que probablemente tenga participación en la temporada de premios, ¿no? Pero, sí, probablemente. Pero bueno, amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos una semana más. Nosotros estamos como Cine con Sal en todas las plataformas de podcast, pero queremos darle prioridad a Spotify, ¿no? Vayan a Spotify y puntenos con estrellas a esta, abajo del nombre, las estrellas que le quieran poner al podcast. Y si no han seguido al podcast, también le pueden dar ahí en seguir. Y nosotros estamos en Instagram también como Cine con Sal, si es que quieren ver contenido individual de cada uno de nosotros, o si quieren saber cada que se estrena un episodio, ahí también lo publicamos. Y nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como Sam Pesqueira en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Letterboxd, por si quieren saber qué películas estoy viendo también. En la red social donde más tengo presencia es en Twitter, es por ahí me pueden seguir. Y a ustedes, amigos, ¿cómo los podemos encontrar en redes?
A mí me encuentran como Efrestico en Instagram y Efrestico3 en TikTok, contenido de cine diario.
Y a mí me encuentran en, ahora sí, en casi todas mis redes sociales como @daninoy, nada más en YouTube estamos como Noy, y por ahí voy a subir los videos de House of the Dragon, así que vayan a checar el canal, y pues nada, ahí subimos igual contenido se intenta diario.
Muy bien. Y pues ya, amigos, ¿qué les pareció el episodio? ¿Se la pasaron bien?
Muy top.
Cool, cool.
Quiero hacer mi biografía.
Estuvo muy top. Claro. Ah, muy, muy interesante, ¿eh? Sus películas. Gracias. Sus películas individuales.
Igual próximamente. Suya, padrecito.
Va, tienes que va a ser algo así, estilo la de que fuimos a ver de Mark Wahlberg.
El padre es tú.
Sí. Ah, el padre es tú.
El padre es Sam.
El padre Sammy.
El padre Sammy.
Sammy the father.
Ay, amigos. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad, esperen nuestras películas próximamente solo en cines.
Exacto.
Van a romper la taquilla.
Claro.
Nada, nada de Top Gun Maverick no, se va a quedar pues... muy, muy pendo.
Obviamente.
Va a quedar, sí, en, va a quedar en cuarto lugar.
Exacto. En Avatar y Avengers Endgame, ¿quién te conoce? Pero bueno, amigos, los esperamos en el próximo episodio. Esperemos que estén muy bien. Y pues nada, nos vemos. Cuídense. Bye.
Se cuidan. Bye. Chao, chao.